con una mirada de fe hacia el Sínodo de la Sinodalidad, como pueblo de Dios, para conocer nuestro sentir, sueños y propuestas desde Bolivia. En Camino Sinodal, todos somos Iglesia.
A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando como hermanos,
compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio.
Todos somos Iglesia.
Iglesia Sinodal.
Monseñor Pedro Luis Fuentes Valencia es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Nuestra Señora de la Paz, administrador apostólico del Ordinariato Militar para Bolivia y participante del Sínodo de la Sinodalidad. Nació en La Paz, entró en la Congregación de la Pasión de Jesucristo, los Pasionistas. Fue ordenado sacerdote y es licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Además, cursó el bachillerato y licencia en teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos ICED La Paz, dependiente de la UCB, y también obtuvo la licenciatura en teología dogmática en la Pontificia Universidad Comillas de Madrid, España. Asimismo, desempeñó cargos como profesor de religión en diversos colegios de La Paz, encargado y luego párroco de la parroquia de Ayoayo, prelatura de Corocoro, vicario en el santuario párroco de Santa Gema, Madrid, España. En el último tiempo fue párroco y superior en la parroquia Pasionistas, Señor de la Exaltación en Obrajes. Además de ser consejero provincial pasionista para Bolivia. Hoy tengo el agrado de dar la bienvenida a este siervo de Dios que ama la Iglesia y trabaja con entusiasmo por la propagación de la buena noticia. Bienvenido, Monseñor. Queremos iniciar, Monseñor, este diálogo conociendo más de cerca a la persona, conociendo a Pedro Fuentes como obispo auxiliar de La Paz, pero además como un sacerdote, un hombre entregado a su Iglesia, a la fe. Por favor, si podemos conocer más de cerca su vocación, su apostolado, su misión, ¿cómo es que nace?
Bueno, como siempre, yo creo que a todas las personas les nace por ciertas cosas que han vivido, ¿no? En mi caso, he tenido la suerte de que me han invitado a trabajar en un hogar de niños, ahí en la ciudad del Niño Jesús, aquí en Pampajasi, en La Paz, y es ahí donde nace pues esta mi interés, mi vocación por ayudar al prójimo dentro de la Iglesia. Ahí éramos un grupo de jóvenes, bien jóvenes todavía, me acuerdo, que trabajábamos ayudando a estos misioneros que habían venido de España y que estaban a cargo de ese hogar de niños, ¿no? Bueno, el tiempo pasó y lógicamente cada uno de nosotros, los que estábamos ahí de voluntarios, nos planteamos, ¿no? Nos planteamos si nuestra vida podía ser de entrega o seguir, pues, como la gente sigue, ¿no? Estudiando, trabajando y haciendo familia. En mi caso tardé en pensarlo porque no era tan fácil tampoco. Me jalaba mucho eso del voluntariado, pero entendía que eternamente no podía ser voluntario, ¿no? Entonces me encontré con un padre pasionista con el que yo me confesaba y es el que me invitó, ¿no?, a trabajar en el campo. Yo lo que quería en ese momento era, bueno, estar lejos de la ciudad, ¿no? Porque toda mi vida había estado en la ciudad y quería trabajar fuera de la ciudad. Y él me invita, porque ellos tenían una misión en la prelatura de Corocoro, y me invita a hacer una experiencia. Y es ahí donde también, pues yo creo que voy descubriendo también mi vocación, ¿no? Por medio de estos padres misioneros venidos de España. Paralelamente, yo ya había estado trabajando en varios campos. Recuerdo bien que estaba como en una ONG, me acuerdo que estaba trabajando. Luego también trabajé como profesor interino, lógicamente yo no estudié la normal, pero me invitaron a dar clases de religión. Yo hasta ahora no entiendo por qué me dijeron eso los encargados en la Arquidiócesis de La Paz. Algo verían en mí, no lo sé. Entonces, desde muy joven he estado dando clases de religión. Y ya cuando me invitaron los pasionistas, pues tuve que dejarlo todo también, ¿no? Una de las exigencias es esta, ¿no? Una de las condiciones es esta, que dejes todo. Lo pensé, no fue tan fácil porque, bueno, al final tienes un trabajo y también estaba estudiando otra cosa, estaba estudiando sociología y estaba ya en varios años avanzado también, ¿no? Tuve que dejarlo todo. Pero no me arrepiento porque lo que he vivido, lo que he trabajado realmente pues ha superado con creces, ¿no? todo lo que he dejado. Bueno, así comenzó mi vocación. Luego recuerdo también que ahí en la misión es donde te forjas también la dureza de la vida, ¿no? De la gente pobre de Bolivia. Tienen que entender que yo era un hombre de la ciudad, yo no ni conocía siquiera Patacamaya. Cuando me llevaron a Patacamaya, por primera vez yo había ido a Patacamaya, no había nunca salido. Pues una sorpresa, ¿no? Tanta gente del campo, estamos hablando de la década de los 90. Todavía el campo no está como ahora. Bueno, ahora no han salido todavía de la pobreza, pero se ve un poco de progreso, ¿no? En esas épocas la gente realmente era muy pobre, ¿no? Muy pobre. Los caminos eran terribles, sobre todo en los tiempos de lluvia. Y bueno, la atención que los misioneros pasionistas hacían es no solamente sacramental, ¿no? Es decir, no solamente misas, bautizos, matrimonios, sino lo que a mí me ha gustado es cómo estos misioneros extranjeros se metían con los campesinos, ¿no? No tenían ninguna vergüenza, no tenían ninguna pega para decir, no, pues no vamos a estar con estos hermanos del campo, ¿no? Y la vida es muy dura en el campo, en el lado donde hemos estado trabajando. El lado del altiplano que está más cerca del lago Titicaca es más noble la vida, es más suave. Pero la vida hacia el otro lado del altiplano en Bolivia, en La Paz, es muy dura, porque no hay casi prácticamente agua, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un montón de proyectos, programas para promover, ¿no?, a la gente, como te decía, no solamente espiritualmente, sino humanamente también, ¿no? Tantas iniciativas que hemos hecho. Bueno, eso a mí me ha enamorado, ¿no? Tenía algo de experiencia, entonces también hice algunos proyectos, algunas iniciativas. Y bueno, me parecía que era la misión de la iglesia esa, ¿no? La misión de nosotros los pasionistas, estar con la gente que sufre, la gente que es pobre, la gente que a veces no cuenta para nada aquí en las ciudades, ¿no? Y que es muy utilizada políticamente, ¿no? Bueno, con ellos he estado, me ha gustado, transcurrió el tiempo y aparte de la experiencia ya llegaba el momento pues de decidirme, ¿no? Porque fueron experiencias. Luego el momento de mi decisión, sí, lo acepté, dije que sí, con todas sus consecuencias. Y bueno, aquí estoy. Desde ahí ya se hace todo un itinerario también, ¿no? De religioso, porque eres aspirante, luego eres postulante, luego tienes que ir al noviciado. O sea, te vas formando también, ¿no? En la espiritualidad pasionista y en lo que trabajamos como pasionistas también en el mundo y específicamente aquí en Bolivia, ¿no? Así es como yo me he hecho pasionista.
Es muy interesante escucharlo hablar, este camino de servicio, de vocación, de amor a Dios y a la iglesia, este dejarlo todo como lo han hecho los apóstoles para seguir a Jesús. Todo este camino seguramente ha propiciado el que lo inviten a participar de este proceso tan importante para la Iglesia Católica como es el Sínodo de la Sinodalidad. ¿Cuál es justamente la importancia de este proceso para nuestra Iglesia, Monseñor?
Para la Iglesia en el mundo entero es muy importante. Yo primero lo veo como algo refrescante. La Iglesia necesita realmente repensar lo que está haciendo. Porque si no repensamos lo que estamos haciendo, y al decir repensar, estoy hablando de metodologías, modos, ¿no?, de cómo llegamos a la gente, si no repensamos, replanteamos esto, no, pues vamos a seguir con el discurso de siempre. Y la vida está acelerada hoy en día, ¿no? Ya no puedes hablar como hablabas antes, ¿no? En la década de los 60, 70, 80, ¿no? La iglesia tiene que ir con un mensaje renovado. El mismo mensaje, pero renovado, ¿no? Ya no quitamos nada de la cuestión dogmática, de las cuestiones de fe en las cuales creemos, ¿no? Y que son el cimiento de nuestra de nuestra religión, pero debemos darnos cuenta que también hay otras temáticas, ¿no?, que sin quitar la dogmática, pues nos están interpelando, ¿no? Por ejemplo, por la casa común, por ejemplo, de hacer cosas para que la gente tome conciencia, ¿no?, del valor que tiene la creación. Esto es muy importante. La Iglesia, de algún modo, siempre ha estado trabajando en ello, pero no muy visiblemente. Yo creo que es hora de hablar, y el Papa Francisco lo ha hecho muy claramente, ¿no? Laudato Si, Mi querida Amazonía, y otras cartas que han mandado, pues nos hacen ver la preocupación que tiene el mundo y que la Iglesia también por la creación. En realidad es pues el mundo, ¿no? Es una creación para nosotros. Es un bien que Dios nos ha regalado y que debemos cuidar. Y esto es muy importante por lo que estamos viviendo ahora en la coyuntura latinoamericana, boliviana también, ¿no? Muy boliviana, con el tema de el vertido de mercurio en los ríos, los desechos que vienen de la minería. Eso afecta, ¿no?, y desplaza a las comunidades indígenas que todo el tiempo han estado viviendo por esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esto? Luego también estamos viviendo en Bolivia esos avasallamientos, ¿no?, de tierras, de personas que sabemos, pero no se sabe quién los manda. También sabemos, se dice que no se sabe, pero más o menos sabemos, ¿no? O sea, que de repente llegan y dicen que se van a apropiar de tierras porque no tienen tierras. Entonces, o sea, estamos viviendo momentos un poco de desorientación, ¿no? Y no se cuida así la casa común. Entonces, a mí me parece que el sínodo es importante para recordarnos esto. Pero eso no es el principal tema del sínodo. El principal tema del sínodo, a mi entender, es aclararnos a todos, obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada y laicos, ¿cuál es nuestra misión en este mundo? ¿Por qué eres católico? ¿Cuál es el sentido de tu catolicidad? Ya queda muy corta las respuestas. No, bueno, yo soy muy mariano, yo soy muy mariana, yo tengo una expresión de religiosidad popular muy linda en mi corazón. Eso queda muy corto, muy corto. O sea, no estamos dando respuestas profundas a los grandes problemas y los grandes temas que la humanidad está pasando, y Bolivia está pasando también, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, para ser más claro, que tú digas, yo soy devota del gran poder y voy a bailar? Bueno, pues está bien que bailes y tal, es un asunto personal tuyo y tienes una gran devoción, pero ¿eso en qué ayuda a resolver algunos problemas que tenemos en Bolivia? Por ejemplo, el tema de la pobreza, de la migración constante que hay del campo a las ciudades. Fíjate que Santa Cruz cómo ha crecido, ¿no? Y el Alto sigue creciendo. ¿De dónde viene toda esta gente? Pues viene del campo. ¿Por qué viene del campo? Porque en el campo no encuentra ya sentido, ¿no? Primero, economía y sentido de vida. Entonces, hay grandes desafíos y eso a nivel latinoamericano y mundial también, ¿no? Son desafíos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro ¿cuál es nuestra misión? Yo creo que el Papa eso es lo que intenta en el sínodo, ¿no? Ahora, dentro de este tema general, ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿O cuál es la misión del cristiano, del católico en el mundo? Hay pues una variedad de temas, ¿no? Te acabo de decir uno, la ecología. Hay otro también, el de el papel de la mujer en el día de hoy de la Iglesia. ¿Qué rol va a desempeñar o desempeña? Ir pensando, ¿no? También, ¿qué tipo de formación debieran tener los futuros sacerdotes? ¿Qué perfil, no? ¿Qué perfil buscamos? Y también respecto a los obispos, no buscar el perfil, sino decir, ¿cuál es su función? Porque la gente, con el correr del tiempo y el peso del tiempo, se ha creído mucho que el obispo lo sabe todo y lo puede todo, y no es así. Nadie se prepara para ser obispo, ¿no? Ser obispo es una tarea muy delicada. Es un servicio muy delicado también y muy pesado, porque tienes la responsabilidad no solamente del clero, y dentro del clero pues hay de todo, ¿no? Pero son personas y tienes que saberles entender y acercarte, solucionar sus problemas en la medida de que tú puedes, ¿no? Pero también el gran otro pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios que son los laicos. ¿Cómo guiarles? No cabe duda, es una gran responsabilidad, la cual, pues yo creo que nadie está preparado. Si no nos fiamos de Dios, estamos perdidos. Entonces será Dios quien nos va guiando en las decisiones que vayamos tomando, en los pasos que vayamos tomando, ¿no? Yo creo eso. Y otro tema también que al respecto del servicio del episcopado es siempre pedirle sabiduría al Señor, ¿no? Que nos equivoquemos menos. Equivocarnos seguramente nos vamos a equivocar, porque somos seres humanos, no somos infalibles. Pero que nos equivoquemos menos y que estas equivocaciones afecten a muy pocas personas, ¿no? No a muchas, sino a pocas. Porque equivocarnos vamos a equivocar, Natalie. Bueno, entonces el sínodo tiene todas esas temáticas. Es muy desafiante. Yo veo que todavía, después de toda esta experiencia de viajes, de encuentros, talleres, retiros que hemos ido dando con el tema sinodal, en toda Bolivia, mucho va a depender de los sacerdotes. Mucho. Este es el vehículo por el cual nos debemos valer. La gente está dispuesta siempre a dialogar. Me estoy acordando ahorita el encuentro en Tarija. Como la gente te decía, ¿no? De cerca, nosotros queremos esto, quisiéramos esto, tal, no sé qué. Pero claro, tú veías alrededor, habían tres sacerdotes, no había más. Entonces, ¿cómo hacer que la iglesia vaya caminando por donde el sínodo nos está recomendando, ¿no? Y el Papa también, sin el papel de determinante de los sacerdotes? Es complicado. Entonces, bueno, paciencia y que el Señor pues vaya mostrándonos el camino.
Los momentos de Dios son perfectos y usted en alguna oportunidad decía, es una gracia para mí el haber sido escogido para participar de este proceso sinodal. Ya ha tenido la oportunidad de estar en la primera asamblea del Sínodo de la Sinodalidad en octubre del 2023. Ahí ha salido un documento síntesis con temas que usted ya nos ha ido detallando hace un momento. Al retornar a Bolivia, ciertamente hay un servicio que se va desarrollando dentro de Bolivia a través de la conferencia episcopal, pero en la arquidiócesis de La Paz también estamos viviendo el sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo es que este sentir, cómo es este caminar que estamos desarrollando a través de la arquidiócesis de La Paz?
Esto del sínodo no es ir, no es estar solamente ahí y participar, tiene su responsabilidad. La responsabilidad la acabas de mencionar, es socializar lo que se ha vivido. Yo las cosas que a mí me encomiendan las tomo, eso sí, con mucha responsabilidad. Podré ser imperfecto y seguro lo soy, pero me tomo las cosas en serio porque si algo me han encomendado, yo lo hago. Y ahora se está socializando el sínodo de la sinodalidad, pero aquí de manera particular en La Paz también tenemos el sínodo. Yo creo que es una gracia las dos cosas, porque vienen como en paralelo, pero es lo mismo. Es lo mismo, es revisar, para tomar un nuevo aire, ¿no? Un nuevo aire que te dé el Espíritu Santo y que te impulse, ¿no? Impulse a la iglesia pues a trabajar con esas directrices por unos 10, 20 años por lo menos, ¿no?
Ahora se nos viene la segunda asamblea, que va a ser en octubre. Ciertamente tenemos ya este documento base, hay temas que se han ido desarrollando, ya nos han mencionado varios usted. ¿Qué temas de estos que se tienen o de repente usted ha pensado en otros se deberían tocar y profundizar dentro de esta segunda asamblea?
Sí, han quedado los temas abiertos respecto a la eclesialidad, el cómo podemos ser más unidos dentro de la iglesia. Y este es realmente un problema. Porque cuando cada uno jala por su lado, nos convertimos como en francotiradores, ¿no? Cada uno en su trinchera. No vamos a poder tener éxito así. La unidad se tiene que ver. Entonces, misión, corresponsabilidad, comunión, estas son palabras claves. Comunión. O sea, así caminar la iglesia en comunión, ¿no? Porque la división dentro de la iglesia es lo que más corroe. Que más corroe. Y lo estamos viviendo aquí en La Paz, ¿no? O sea, con esto del sínodo se nos ha permitido detectar esto, ¿no? Sabíamos que había. Yo nunca había visto, porque como era religioso también estaba una especie de burbuja. Mi trabajo estaba en la misión aquí en el campo y también aquí en Obrajes, pero yo nunca había visto esa división tan fuerte, ¿no?, que hay entre algunos sacerdotes con los laicos, por ejemplo. Eso hay que superar. Eso es una cuestión de mentalidades, es una cuestión de madurez también de las personas. y viceversa también, laicos que detestan a algunos clérigos, y eso está mal, también nos hace mucho daño eso, nos hace daño, es de ida y vuelta, ¿no? Nos hace daño porque hacemos preconceptos, juicios de las personas, y bueno, el Papa es claro en eso. Por ahí no vamos a poder avanzar en un camino sinodal, porque de lo que se trata es de escucharnos. Entonces, el gran tema para mí es cómo fomentar la comunión. Ya hay que ahondar en este tema. El otro gran tema, porque no está claro, es respecto a esto de la ministerialidad de la mujer. A ver si se aborda, ¿no? Tampoco es que el Papa lo va a imponer, lo va a sugerir, si es que se llega a un consenso en el sínodo, él lo va a sugerir. Yo no sé cómo o cómo lo van a pensar, pero eso es eso, una sugerencia que cada diócesis adoptará o cada conferencia. Luego también el modo de reunirnos en la iglesia, el ser más, más abierta en todas las instancias, me parece muy importante, que es un gran desafío cómo poder llegar a hacer eso. Por ejemplo, las asambleas eclesiales nacionales tienen que existir. En este momento hay las asambleas de los obispos, asambleas de los laicos. Va a haber dentro de poco aquí en Bolivia una asamblea de clérigos, es decir, de sacerdotes. Todo separado. ¿Te das cuenta? Está bien, porque cada uno está en su línea, en su camino, en su rol, ¿no? Pero nos está haciendo falta unirnos. ¿Cuándo va a haber una asamblea nacional? Yo lo he propuesto a la conferencia episcopal, que por motivo del bicentenario el próximo año llevemos a cabo una asamblea nacional, una asamblea eclesial nacional. No es nuevo, no es una idea nueva, esto ya lo han hecho. Y que toquemos temáticas que nos estén afectando, ¿no? Como bolivianos. Eso, para escuchar a los laicos, sacerdotes, vida consagrada, obispos, sería muy interesante, ¿no? Si no se puede a nivel nacional por las características de nuestro país, pues que sea por lo menos por provincias eclesiásticas, ¿no? Las del oriente, las del occidente y las del sur, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Yo creo que hay que apostar por eso, y el Papa insiste en esto, ¿no? Este es un gran desafío. Muchos obispos y sacerdotes no creen en esto, ¿no? En la comunión eclesial. Luego, otro gran desafío es ¿qué vamos a hacer como iglesia ante los migrantes que nos están llegando? Les vemos en las calles, ¿no? La iglesia también tiene ciertas iniciativas de ayuda a ellos, que cosa que no se publicita. Tú sabes que los medios de comunicación hablan de lo que a ellos les interesa. Pero estos dramas, hermanos venezolanos, haitianos que han venido aquí a Bolivia, a La Paz, ¿dónde están? ¿Quién les cobija? La iglesia tiene, por medio de una congregación religiosa, tiene unos espacios, los tienen ahí arriba, tú lo sabes, en Ciudad de la Ferroviaria y aquí abajo en la zona sur, ¿no? Hay dos espacios. ¿Te das cuenta? Hay tantas cosas de las cuales tenemos que hablar, que son preocupación también del Papa y del Sínodo. Y finalmente, otro tema, y que nos preocupa a nosotros, ¿no? Como Iglesia de Bolivia, ante el problema que ha salido de los sacerdotes que habían caído en esa enfermedad, porque yo no lo veo de otra manera, es una enfermedad de la pederastía, la pedofilia. O sea, ¿qué vamos a hacer como Iglesia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para que podamos, pues, sobre todo proteger a los menores de edad, ¿no? En los espacios que tenemos como iglesia, sean colegios de católicos, sean las parroquias, tiene que haber un protocolo, tiene que haber un census común, digamos, ponernos de acuerdo en ciertas cosas para que no se repita esto, ¿no? Porque nos rasgamos las vestiduras ante estos abusos y la verdad es que es muy penoso, ¿no? En la iglesia no debiera haber esto, no debiera existir esto, porque se supone que tendrían que ir ahí seguros, ¿no? Pero que haya uno, porque ese es el gran problema, que hay uno o dos y nos manchan a todos, ¿no? Este es un gran problema que tenemos como iglesia que afrontar, pero hay que afrontarlo con valentía, ¿no? No podemos acobardarnos, ¿no? Ahora, hablando de esto, también como iglesia, fomentar, ¿no? el buen trato que se merecen los menores de edad, los adolescentes, los jóvenes en el seno del hogar. Tú has hablado de un tema respecto a lo de la familia. Tú sabes que hay un tremendo porcentaje, un elevadísimo porcentaje de menores de edad, de jóvenes, que han sido abusados adentro de su familia, por los tíos, el padrino, etcétera, etcétera. Esto se repite. Parece que esto en Bolivia es algo que existe, que se calla, pero no se le da solución. ¿Cómo nosotros podemos hacer tomar conciencia de esto? Digo, es un reto, agarrado de esto que nos está pasando como iglesia, ¿no? Hablar también de lo que está pasando ahí. Mire, en la vida política también, esos abusos tremendos que se tienen contra la mujer, contra los menores de edad, cuántas denuncias, ¿no?, que van contra los señores diputados, que no les pasan pensiones, que las pegan, que es grave. Uh-huh. O sea, estamos asistiendo en Bolivia a la naturalización, yo diría, de la violencia. Eso no puede ser. No puede ser. La iglesia tiene algo que decir. Así mismo que tenga dentro o haya tenido dentro de sus filas, digamos, pues penosamente una persona así, ¿no? Incluso así tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Para darle una solución como sociedad.
Son temas muy importantes, sin duda, Monseñor, que nos afectan porque iglesia no es la estructura física que se ve. Iglesia la conforman los bautizados, los creyentes, los que se congregan en la Eucaristía, los que tienen una vida de fe, dan testimonio a través de ella. Y eso es muy importante. Ciertamente tenemos la intención de que este material pueda llegar hasta el Papa Francisco. Y por eso, a manera de concluir este diálogo, Monseñor, le pido por favor que le dirija unas palabras, que hable con el Papa Francisco, que le haga llegar ese sentir que usted tiene, estas palabras que sin duda son necesarias, son importantes el poder manifestar.
He tenido la oportunidad, la gracia también de poder hablar 3 veces con el Papa ahí en el sínodo. Una de las cosas que me ha llamado la atención es, yo le decía, ¿qué mensaje nos puede dar usted a los obispos en Bolivia? Que no abandonen a la gente. Es lo que me dijo. No abandonen a la gente. No se metan en la iglesia. Es decir, no te encierres en la iglesia, en la sacristía. Métanse en los temas que le preocupa a la gente. Fíjate qué profundidad. Y yo le diría al Papa, primero gracias, ¿no? Gracias porque en tan pocas palabras te ilumina todo un camino de lo que tienes que hacer en tu servicio, ¿no? Si antes había dudas, ahora por lo menos algunas cosas claras sí las tengo. Bueno, yo le diría que siga, que adelante con este ímpetu que tiene él, ¿no? Y que el Espíritu Santo le ha regalado para hacernos ver, ¿no?, que la iglesia no es, como tú dices, una estructura. La iglesia no somos solamente los obispos, no son solamente los sacerdotes, clérigos o vida consagrada. La iglesia somos todos los bautizados y tenemos una corresponsabilidad todos para llevar adelante la iglesia y las grandes tareas que tenemos en la sociedad. Pero es de viceversa, no solamente es porque pareciera que fuera también muchas veces una crítica a los clérigos. No, no lo es. Hay muchos laicos también que no quieren enterarse, o si se enteran, se enteran a su manera del rol y la responsabilidad que conlleva pues su bautismo, ¿no?, su corresponsabilidad de servicio a la iglesia. Como hemos dicho, no es adentro solamente del templo, que eso es donde vamos a nutrirnos de fuerza, ¿no? Eso es el año de la espiritualidad acá, sino afuera, ¿no? Entonces al Papa Francisco agradecerle por este impulso y decirle ánimo, síguenos iluminando en esta segunda sesión del sínodo.
Muy bien, y el sínodo de la sinodalidad no termina con la segunda asamblea. ¿Por qué? Porque somos una iglesia peregrina, estamos en camino constante. La intención siempre es llegar hasta Dios Padre nuevamente. Y en este caminar juntos ha sido para mí una gran alegría conversar con Monseñor Pedro Fuentes, obispo auxiliar de Nuestra Señora de la Paz, promotor del sínodo de la sinodalidad, y sobre todo un hombre de Dios comprometido con la iglesia y con su pueblo. Será hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Natalia.
No olvides que todos somos iglesia. Será hasta un próximo encuentro en el que tú y yo seguiremos caminando juntos. Esta fue una producción de CEPROLAI, el SECRAD, para la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Este programa recoge los testimonios y experiencias de movimientos pastorales y congregaciones religiosas en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. En comunión, participación y misión, todos somos Iglesia.
A la escucha.